Y abrimos nuestra tertulia de los lunes con Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. Vamos a referirnos a lo que fue el encuentro del presidente Tabaré Vázquez con la presidenta Dilma Rousseff. Vázquez realizó en Brasilia la primera visita bilateral de su segundo mandato, focalizada en asuntos, como decíamos, bilaterales y en la situación del Mercosur. Conocíamos las declaraciones del presidente y del ministro de Economía, Danilo Astori, a través de la cobertura de Florencia Pereira, nuestra enviada. Vázquez manifestó su convicción de que hay que replantear las etapas de integración del Mercosur porque hoy el bloque regional no está a la altura de su razón de ser. A su vez afirmó que el objetivo del acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea es prioritario y en este punto coincidieron con Rousseff en que esta será la prioridad.
Queremos lograr avanzar en un acuerdo este año. Es decir, fijar el tiempo y que el tiempo sea lo más corto posible. Me decía la presidenta de Brasil, si puede ser 2, 3 o 4 semanas, sería lo ideal.
Tras la visita del presidente Tabaré Vázquez a su par Dilma Rousseff, el senador colorado Pedro Bordaberry celebró la iniciativa de entablar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en tanto agregó en su cuenta de Twitter que Uruguay debe convencer a Paraguay para que acompañe la intención de un acuerdo con Europa y también con Estados Unidos. Para el ex candidato a presidente eso sería un salto cualitativo enorme. También hay respaldo de la calle Pou, del ex ministro de Posadas, del líder de Ballistas de Ley, José Amorim Valle. Lo cierto es que también allí se habló del Mercosur. De hecho, querría detenerme simplemente en el título de hoy de La República. Oposición apoya al frente en acuerdo Mercosur-Unión Europea. A su vez, también trasciende en esta jornada que el canciller argentino Héctor Timerman ratificó la pasada semana en Portugal que su país no plantea una negociación de un TLC con la Unión Europea a una velocidad diferente a los demás socios del Mercosur y señaló que espera la presentación de la lista de productos de la Unión Europea. Mercosur, ¿sí o no? A la luz de, por ejemplo, estas recientes divergencias. Veamos lo que decía Tabaré Vázquez.
Y para lograr avanzar en este proceso de flexibilización, Argentina es un elemento, un jugador fundamental y principal para poder avanzar.
Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, le dijo al espectador que hay que quitar al Mercosur de la mediocridad.
Prioridad, como dijo la presidenta Rousseff, de hacer el acuerdo con Europa, de obviamente invitar a Argentina a participar, pero en todo caso la firme decisión que tienen hoy Brasil y Uruguay, pero sabemos también Paraguay, de llegar a buen término en estas negociaciones a corto plazo. Y obviamente dispuestos a que Argentina se incorpore, ojalá ahora, pero si no puede ahora, en un futuro. Lo que quedó, digamos, acordado y obviamente es muy importante para Uruguay, es seguir adelante aunque haya diferentes velocidades, ¿verdad? La nuestra es esta, estamos dispuestos a aceptar otra velocidad un poco más lenta, pero no vamos a detenernos. Yo creo que al bloque lo peor que le hace es seguir como está, esto es sumido en la mediocridad, en la inacción.
Bueno, el tema de las velocidades. Viajaron también a Brasilia la ministra de Industria Carolina Cose y el canciller Rodolfo Ninoboa. Ninoboa decía esto respecto al acuerdo con la Unión Europea.
Fijado una serie de reuniones que se van a cristalizar quizás en toda su magnitud en el encuentro que va a haber en la ciudad de Bruselas el 11 de junio entre la Unión Europea y el Mercosur en el marco de la reunión CELAC Unión Europea, para allí fijar una fecha donde podamos ya presentar las listas de productos que estamos dispuestos a negociar en un tratado de libre comercio que es imprescindible para el Mercosur y para el desarrollo y las posibilidades de empleo de nuestros trabajadores.
Y hoy titula El Observador, tridente de política exterior, por primera vez alineado en 10 años. Presidente, canciller y ministro de Economía coinciden sobre el rumbo. Eduardo Brenta.
Bueno, yo creo que estamos ante un hecho muy importante que tiene que ver con revitalizar el proceso revitalizar el Mercosur en primera instancia. Yo creo que hay una reafirmación, tanto en las palabras del presidente como del canciller y el ministro de Economía, de la vigencia del Mercosur, pero de la necesidad de darle al mismo un nuevo impulso a través fundamentalmente de promover acuerdos comerciales con otros bloques, y particularmente uno que está pendiente desde hace mucho tiempo, que es el que tiene que ver con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y en este sentido me parece que también esto responde a una realidad nueva, ¿no?, que se está produciendo en la región. Y yo diría que uno de los datos más relevantes que me parece que hay que empezar a incorporar es la fuerte presencia de China en América Latina, ¿no? Esto me parece que es un elemento clave para entender por qué se aceleran determinados procesos, ¿no? Yo ayer estaba mirando algunos números. En la última década hay una inversión de China en América Latina del orden de los 119 mil millones de dólares, ¿no? Y esto significa que hay un jugador nuevo, y este jugador nuevo de alguna manera también está obligando a moverse a otros jugadores que estaban de alguna manera estancados en este proceso en los últimos años.
José Garchito Arena.
Sí, yo creo que a propósito de este tema, el titular de la República bien podría ser: por fin, el gobierno del Frente Amplio apoya a la oposición en la actitud que hay que tener ante el Mercosur. Porque en realidad esto que... No, más allá de la broma, digo, en realidad... esto que está aconteciendo es lo que la oposición viene reclamando desde hace años, porque la crisis del Mercosur no es nueva. Hace años que el Mercosur está agotado y que está desvirtuado en su finalidad inicial, que fue realmente la integración, la libre circulación de bienes, personas y servicios entre sus países miembros. Y en definitiva, desde hace por lo menos 10 años, desde la crisis argentina, en que Argentina tomó por el camino de la autarquía y de la economía vudú, y Brasil se desentendió de su rol de país dirigente subregional, hemos estado un tanto a la deriva y a la expectativa, disimulado todos los problemas por esta fiesta consumista que tuvo el mundo durante los últimos años, ¿no?, de commodities caros y de mercados ávidos de adquirir esos productos, los productos que Uruguay producía justamente, productos primarios, la mayoría de ellos, que de alguna manera entonces fueron disimulando todos estos problemas. Pero esta situación viene de largo, y lo que uno espera es que esto no sea más que el comienzo de una nueva política que no se quede en el Mercosur. Acá tenemos que avanzar en tratados de libre comercio o de facilitación del comercio con todos los países y con todos los bloques que se han conformado en estos últimos tiempos en el mundo.
Economía vudú. Por el vicepresidente, no porque nos estén poniendo alfileres.
También porque pinchan muñequitos.
Pinchan muñequitos, me imagino. Graciano Pascal,
La realidad está golpeando a las puertas, y la realidad nos está trayendo malas noticias. Esas noticias, entre otras cosas, hacen que todo ese, digamos, esa escenografía de palabras y de frases hechas quede por el camino. Esas frases hechas tipo más y mejor Mercosur y todo ese tipo de cosas, que cuando uno las analiza carecen de sentido, ya están quedando por el camino. ¿Y por qué? Porque cuando uno mira el peso relativo de las economías de los países que integran el Mercosur, uno advierte que claramente el peso de Brasil es decisivo. Cuando se forma el Mercosur, en los años 90, el comercio mundial era de otro signo diferente al que tenemos hoy. No estaban esos acuerdos del Pacífico, por ejemplo, el TLC todavía estaba en pañales, los acuerdos de Estados Unidos, Canadá, México estaban en pañales, la Unión Europea todavía era una realidad que estaba emergiendo, y en aquel momento el Mercosur era una especie de Brasil ampliado, es decir, una especie de ampliación del mercado brasileño, donde los brasileños dictaban las reglas. Nosotros lo hemos padecido infinidad de veces, basta recordar lo que ha pasado con el arroz, por ejemplo. ¿Cuántas veces han quedado parados los camiones de arroz en la frontera porque faltaba tal papel, las famosas barreras no arancelarias, etcétera? Es decir, cuando a Brasil le convenía, abría la frontera, cuando no le convenía, la cerraba, porque primero había que vender el arroz brasilero internamente. La realidad está golpeando las puertas, ese mundo se terminó. Brasil ya no puede, mirar el futuro pensando que le va a vender a Argentina o que le va a vender a Uruguay. Brasil necesita imperiosamente insertarse en la economía del mundo, necesita importar y exportar libremente, y el camino que ha elegido Brasil es el de el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay dificultades, porque Argentina que integra el Mercosur, claramente no está en condiciones de liberalizar su comercio. Argentina es una gran fantasía económica, tiene cerradas su frontera, bueno, algunas más o menos, entra lo que quiere el gobierno, sale lo que quiere el gobierno, el dólar vale para una cosa tanto, para otra cosa tanto, si uno va a importar vale tanto, si uno va a exportar, y depende de lo que
economía vudú que estoy...
Entonces, es una cosa realmente, es una cosa fantasiosa, que no existe en el mundo. Entonces, Brasil, obviamente, quiere seguir avanzando, dejando de lado esta posición argentina. Y Uruguay, naturalmente, tiene que acompañar la decisión brasileña, no tiene otra alternativa, porque Uruguay también necesita insertarse en el mundo, pese a que ahora se ha armado toda una especie de gran hoguera, un gran incendio con el Tratado del TISA, que habla justamente de liberalizar el comercio de servicios. O sea, ¿qué sentido tiene pedir apertura en el comercio de bienes y cerrarse en el comercio de servicios? Es totalmente ridículo. También es un llamado a la realidad reflexionar sobre este punto.
Conrado Ramos.
No, además el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea incluye un acuerdo de servicios, uh-huh. Así que no son contradictorios. Sí.
Es contradictoria la posición de ir contra el TISA y estar a favor de este acuerdo.
Sí o sí se va a tener que estudiar el tema de liberalización de servicios. Por suerte Brasil ahora está dispuesto a... ¿Está dispuesto o no? Es que está obligado a jugar el rol que no quiso jugar durante mucho tiempo, de líder regional, obligado por las circunstancias, entre ellas el acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Estados Unidos. Eso hace que, sumado a la coyuntura desfavorable que tiene Brasil en este momento, lo obliga a jugar este juego. Pero además, creo que lo que sí, y es parte del rol de los medios de comunicación y creo que también de la academia, más allá de estar firmando declaraciones o no de preocupación por el TISA, como ha habido una carta que se firmó por personas preocupadas por este tema, lo que tenemos que hacer es informar sobre los pros y los contras y cuáles serían los productos sensibles y qué es lo que queremos defender, qué es lo que tenemos para perder y qué es lo que tenemos para ganar. Es un gran agujero negro para la ciudadanía estos temas, ¿no? Porque en realidad se conoce poco, se discute poco sobre esto, se discute sobre preconceptos, uh-huh. Pero no se discute sobre con más conocimiento, que circule mucha información, cuáles son los problemas que deberíamos enfrentar cuando se firman este tipo de tratados, ya sea de libre comercio. ¿Qué significa firmar en bloque tratados de libre comercio o firmar como país individualmente? ¿Qué significa libre comercio de bienes a diferencia de servicios? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que perderíamos en estas protecciones? ¿Pero qué mercados o qué circunstancias de comercio tendríamos para ganar? Creo que tenemos que un gran trabajo como sociedad como para poder empezar a tener mejor información para tener una toma de decisiones más adecuada.
Funcionarios políticos de los gobiernos del TISA se reúnen en París, dice un título de la diaria. NIN negó que haya secretismo en las negociaciones. En la última ronda de negociaciones del acuerdo de liberalización del comercio de servicios, Estados Unidos propuso dar un impulso político a las negociaciones. Hasta ahora, estas se han desarrollado a nivel técnico. En abril se sugirió organizar una reunión de ministros de los países integrantes del TISA, aprovechando el encuentro de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que se realizará en París el 3 y 4 de junio. La OCDE nuclea 34 países, la mayoría europeos, aunque hay también latinoamericanos como México y Chile, dice la diaria. La mayoría de ellos participan simultáneamente en las negociaciones del TISA. El gobierno uruguayo resolvió participar en esa reunión en París, aunque todavía no definió a quién enviará. Según explicaron fuentes del oficialismo a la diaria, una posibilidad es que asista el propio canciller Rodolfo Nin Noboa, que habló con Radio Rural. Dijo que el ingreso al TISA no fue idea de este gobierno, sino que se discutió en el Consejo de Ministros en 2013. Sostuvo que no hay ningún secretismo y que ningún tratado se discute a través de la prensa. Es muy temerario decir que se está en contra del TISA cuando no se sabe cuál es el alcance que va a tener, cuestionó NIN. Y regreso ahora sobre los aspectos vinculados a esa prédica uruguaya de flexibilizar el Mercosur, a Brasil, que parece haber asumido el rol que le compete, y a la postura argentina. ¿Cuánto puede llegar a comprometer esta actitud, por ejemplo, manifestada por el canciller Héctor Timerman? Conrado.
No, eso creo que poco, sinceramente, porque ya teniendo el liderazgo de Brasil y que se está dispuesto a que se avancen en distintas velocidades, no sé cuánto Argentina en una posición va a ser tan suicida en la posición de quedar por fuera de las negociaciones en la medida que Brasil tenga la firme voluntad de avanzar. Lo que ha pasado hasta ahora es que Brasil no tuvo la voluntad de avanzar en negociaciones que avancen tratados de libre comercio con otras regiones. En la medida que Brasil, como socio mayoritario y con una economía mucho más saludable que la Argentina, decida avanzar, yo pienso que no le va a quedar otro remedio salvo que una autarquía suicida, ¿no?
Graciano. Hay que recordar que además hay elecciones presidenciales este año en la República Argentina y que el gobierno incluso puede cambiar de manos y con ese eventual cambio de manos cambiar los criterios. Ahora, conviene de repente detenerse un poco en algunos conceptos que uno maneja dando por sentado, por supuesto, que todos los que están siguiendo el programa lo entienden y quizás no es así. Cuando se habla de acuerdo a dos velocidades, ¿qué se quiere decir? Se quiere decir que la base de ese acuerdo de libre comercio se establece en función de parámetros diferentes para los socios. ¿Un acuerdo de libre comercio qué es? Es, en un plazo determinado, bajar los aranceles de determinados productos que son acordados de una lista X que, en un plazo determinado, tendría que abarcar, digamos, el 90% del universo del intercambio entre los países que llegan a ese acuerdo. Avanzar a dos velocidades, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, Brasil, Uruguay y la Unión Europea dirían, bueno, muchachos, de aquí al 2019 vamos a hacer un proceso de desgravación que implica, no sé, la maquinaria agrícola, los productos del agro, no sé, la importación de televisores, ¿no?, las bombillas para el mate, lo que sea, ¿no? Y Argentina dice, bueno, muchachos, está bien, yo estoy de acuerdo, pero yo, en fin, la cosa está complicada por aquí, a mí me sirve proteger un poco más la industria, vamos, yo voy a alargar esto hasta, no sé, al 2025, y le doy plazo a la gente aquí adentro para que se acomode y sepa que en X tiempo viene esa importación con aranceles baratos. Esas son las dos velocidades. Ahora, ¿Argentina lo va a aceptar? ¿Se puede imponer así manu militari, digamos, y bueno, muchachos, esto es así, no se discute más, ustedes hagan lo que quieran? Bueno, ahí me parece que entramos en un tema, digamos, de derecho internacional, donde quizás haya una palabra para los juristas, pero básicamente el concepto es ese, es decir, bueno, cada uno se corta por la libre, nosotros nos arreglamos con los europeos y hacemos esta lista de productos que se van a desgravar en tanto tiempo, y bueno, y Argentina fijará lo suyo de acuerdo a su propio calendario.
Garchitorio, ¿no?
Yo soy bastante pesimista con respecto a la actitud de Argentina, por cuanto la crisis de la deuda argentina los ha enfrentado muy fuertemente con Estados Unidos y la Unión Europea, justamente, son los acreedores son de allí. Y Argentina ha dado pasos en los últimos meses en particular de un cambio geopolítico muy importante, digo, básicamente, no ya solamente con Irán y con Rusia, sino con China. Hace poco la presidenta argentina estuvo en China y trajo convenios y acuerdos sobre múltiples aspectos. Incluso el otro día hablábamos con el diputado Pasqueta, algo que ha pasado bastante desapercibido, un convenio para la instalación de una base aeroespacial china en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Y esto es mucho más que una base aeroespacial, porque la política aeroespacial china pertenece o depende del ejército chino, o sea que en definitiva va a ser una base del ejército chino en Argentina. Claro, uno puede pensar, esto es humo, ¿no? Es mandar soldados chinos al espacio.
Una fogata, ¿no?
Pero en cualquier caso, digo, llama la atención que tampoco se haya hecho foco en este tema. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, Argentina no la veo dando un waiver, una autorización para que Uruguay y Brasil avancen. Uruguay y Brasil van a tener que avanzar, y creo que Uruguay, insisto, no puede encerrarse o quedarse solamente con reformular el Mercosur. El comercio exterior del Uruguay en los últimos 10 años ha cambiado. La incidencia del Mercosur en las exportaciones uruguayas ha bajado casi que al 50%. Era el 50% de nuestro comercio exterior, hoy es casi el 25% en ese entorno. Eso quiere decir que nuestro mercado es el mundo y tenemos que aprovechar nuestra pequeñez. Que puede ser un contrasentido, uno puede decir, bueno, pero eso no es un arma para negociar. Sí, precisamente, porque no le pisamos el callo a nadie. No vamos a estabilizar ningún mercado ingresando, haciendo acuerdos con otros países.
Antes de seguir con esta línea de razonamiento, Eduardo, me permito simplemente un paréntesis sobre lo que decía Nin respecto al TISA. Acá no hay ningún secretismo. Esto no fue idea de este gobierno, sino que se discutió en el Consejo de Ministros en 2013, consejo que tú integrabas.
Sí, yo realmente no sé en qué momento del 2013 se discutió, realmente no se le dio, por lo menos en aquel momento, la dimensión o la importancia como para comprender de qué se estaba hablando, porque me imagino que se hubiera disparado una polémica similar a la que se ha disparado hoy, ¿no? Yo no descarto que se haya planteado. El Consejo de Ministros duraba 6 horas, en general se hablaba de muchísimos temas.
¿A 6 horas?
Sí, sí,
algo
sí.
Te perdías.
Y además, algunos de los temas centrales no eran fáciles de abordar, ¿no? Yo además estuve hasta diciembre del 2013, o sea que probablemente haya sido en ese periodo. Pero quería decir que, más allá de que yo comparto que aquí lo importante es que se democratice la información, eso me parece muy importante, quiero sí rescatar unas declaraciones que hizo el embajador de la Unión Europea, Juan Fernández Trigo, aquí en Uruguay, donde dice que la Unión Europea pretende negociar con todo el Mercosur. O sea que acá la cuestión de cortarse solo no solo depende del Uruguay, depende del otro socio. Y yo diría que lo importante, cuando llegue el momento de la negociación, porque acá estamos discutiendo si negociar o no, y me parece que sobre la base de lo que se ha avanzado en esta reunión de entre Tabaré y Dilma, esa discusión ya no está planteada. La decisión de negociar está. Ahora, la pregunta es, cuando llegue la discusión respecto a los subsidios agrícolas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer Francia, por ejemplo? ¿No? Que es quizá el país más conservador en materia de defensa de su producción agrícola, ¿no? ¿Qué van a hacer el resto? ¿Qué va a hacer Suiza, ¿no? Que tiene fortísimos subsidios a gente que de repente tiene un tambo en una montaña ya metida en su propio país y que recibe subsidios que le permiten vivir casi sin producir, ¿no? Esa es la verdad. Simplemente para tener la defensa de su soberanía alimentaria ante eventuales situaciones que le puedan suceder a su país. Entonces, aquí viene el núcleo duro de la negociación, ¿no? Porque parecería que el problema somos nosotros. ¿Y qué pasa con los otros, no? ¿Por qué no se ha avanzado, por ejemplo, con China, que ha hecho decenas de ofertas respecto a temas como el ferrocarril y demás? Bueno, porque se ponen determinadas condiciones que en muchos casos el gobierno uruguayo no ha estado dispuesto a aceptar. Y yo creo que eso está bien, porque eso tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía. Entonces, yo diría, había que dejar un poquitito la discusión respecto a si queremos negociar, porque me parece que eso está en la matriz, porque somos un país chico, como José decía recién. Ahora, empecemos a poner sobre la mesa. A mí me pareció muy sugestivo, por ejemplo, que la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información haya sido la primera que haya dicho que está de acuerdo, ¿no? Con el TISA, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque es de la que tiene más para ganar, evidentemente.
Exactamente. ¿Cómo va a estar en contra?
Ahora, otros sectores.
Estándares de competitividad muy fuertes.
Exactamente. Otros sectores, ¿no? De la economía nacional, ¿no? También precisarán otros tiempos, o varios tiempos, ¿no? Pasó con el Mercosur también, donde también hubo tiempos para la reducción de aranceles, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, la complejidad de la negociación es el nudo, la clave de si esto va a avanzar o no va a avanzar y si va a ser beneficioso o no para el país. Hay que rascar un poquitito más.
Sí, brevemente, Conrado.
No, muy brevemente. Yo voy a repetir algo que ya he dicho en otras tertulias. Cuando empezamos a discutir el TLC con Estados Unidos, y yo estaba como asesor de la presidencia, uno de los problemas grandes que teníamos es que no teníamos agenda doméstica. O sea, cuando tú no tenés un plan de desarrollo, no sabes hacia dónde querés ir y no sabes qué querés proteger, es muy difícil negociar. El tema es que en la medida que el país vaya avanzando en expertise, en capacidad de sentarse en una mesa de negociación, por eso es la importancia de estar en el TISA, estar en la negociación, otra cosa es acordar o no, pero estar en la negociación, y en la medida que el país va desarrollando capacidades institucionales para poder sentarse a negociar y a discutir, está en muchas mejores condiciones de negociar, pero en tanto no se conozca qué es lo que se quiere proteger y por qué se quiere proteger, porque uno puede decir, no, yo quiero proteger tal cosa, pero no tiene mucho sentido proteger una industria de repente que clona, que hace lo que no hace desarrollos propios, ¿entiendes? Pero en la medida que se conozca mucho más cuál es la agenda doméstica, es mucho más fácil de saber cuál es la agenda internacional de negociación.
¿Algún comentario final?
No, simplemente a propósito de lo que decía recién sobre, digamos, el interés argentino en este tema. Obviamente, Uruguay tiene que mirar por su primero cuál es su propio interés. Es decir, no se puede supeditar, si es que está claro, y yo creo que ya empieza a estar claro, que el interés uruguayo está en avanzar, en liberalizar el comercio con la Unión Europea, no se puede supeditar esa decisión a lo que decida el gobierno argentino. Porque me parece que ahí se dividen las aguas. Entonces yo creo que ahí, más allá de que puede haber alguna complejidad desde el punto de vista jurídico, me parece que eso tiene que quedar claro y saber que el interés uruguayo se decide en Montevideo, no se decide en Buenos Aires.
José.
No, apuntar que más allá de la agenda que el interés común que puede haber entre Uruguay y Brasil para avanzar en este tema del acuerdo con la Unión Europea, hay una agenda bilateral entre Uruguay y Brasil que es necesario destrabar.
Totalmente.
Me parece que esta instancia puede ser justamente, debería ir en ese sentido. Tenemos cantidad de temas con Brasil que tenemos que destrabar y que implementar. Por ejemplo, entre otros, y no es menor, la integración energética.
Totalmente.
La ministra Cossi hizo una afirmación que creo que le soplaron mal, porque Uruguay ya tiene intercambio con Brasil de energía a través de la conversora de frecuencia de Rivera.
Es nueva, está aprendiendo.
La conversora no es nueva, tiene desde el 2001, y aparte hemos hecho intercambios energéticos hasta a través de la conversora que Argentina sí tienen en Garabía y en Corrientes, o sea. Pero más allá de eso, tenemos ahora, por ejemplo, sí, la gran conversora de San Carlos, Melo, y tenemos el proyecto regasificador, la energía eólica que nos va a dar mucha energía para venderle a Brasil, que la necesita. Pero aparte, como se decía hoy, tenemos la exportación de arroz y tantas otras cosas. Entonces, electromotriz, que también debemos complementarla, ya que Argentina se nos cierra. O sea, me parece que, y quiero pensar que esto también sea una instancia para avanzar en la agenda bilateral con Brasil.